SER Podcast.
Entre ayer a esta hora y hoy a esta hora, en algunos lugares de este país el sol salió 3 veces. ¿Quién supera eso?
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días. Había seguro quien ya estaba cansado de escuchar hablar del eclipse, posiblemente descreído ante tanta expectación, agotado de la cuenta atrás en la que todos, también nosotros, caímos, pero ya ha pasado. Y esta mañana hay una sensación prácticamente incontestable, la del asombro, la de haber vivido una maravilla. Todo el que pudo y quiso, claro, asistir a este espectáculo histórico, es el primer eclipse en 114 años en la península, está de acuerdo en una cosa: no se van a olvidar de lo que vieron ayer en torno a las 8:30 de la tarde.
Y hemos estado durante un año entero hablando sobre las gafas y lo que había que hacer y hablando del eclipse, y así todo me ha sorprendido.
Estoy emocionadísimo, pero es una locura, tío. Increíble,
no sin palabras.
No me esperaba esto. No me esperaba esto. Supera cualquier cosa inimaginable.
Se veía un poco de luz, no se ha terminado a poner directa, súper de noche, pero ha estado muy guay.
La sombra de la luna cruzó la península del norte hasta el este en apenas 8 minutos y lo hizo sin que hayan trascendido grandes incidentes. Este fenómeno asistieron ayer millones de personas y fue precisamente la España vaciada la que adquirió un papel fundamental. Fue la anfitriona del mejor lugar del mundo para ver el eclipse total. Provincias como Soria, Palencia, Teruel o León fueron protagonistas porque ofrecían el escenario perfecto para asistir a un espectáculo que solo podía verse así en la península ibérica y en Islandia. En la isla nórdica no pudieron ver nada por culpa de las nubes y de las lluvias. Así que ayer España fue el escenario único y perfecto de un eclipse del que todavía esta mañana hablarán en todos los primeros cafés del día. Más allá de la resaca de emociones por el eclipse, la actualidad de esta semana sigue por la crisis en Ceuta, por la estrategia del gobierno para trasladar esta imagen de presencia continua y de gestión de la crisis en la ciudad autónoma. Lo están haciendo con un desfile de ministros diario. Hoy va a ser el turno del ministro de Interior, que vuelve allí, que se va a volver a reunir con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pero la cuestión es que han pasado Ángel Víctor Torres el lunes, Álvarez el martes, ayer lo hizo la ministra de Defensa, que fue pues la primera en pararse a hablar realmente con la gente, a escuchar los reproches, las críticas y los gritos cara a cara de los vecinos. No pasó de largo y se quedó a contestarles.
Estoy corriendo y tengo miedo.
Desamparados.
Totalmente. Y frustrada. Y me da pena de Ceuta. Porque nosotros somos españoles como los que más.
Por supuesto, por supuesto.
Y yo la tengo en estima, pero no se puede abandonar Ceuta.
No les vamos a abandonar.
Por favor, se lo pido.
Estamos con los militares.
Bueno, en Ceuta piden al gobierno soluciones y por lo pronto lo que hizo ayer Robles fue endurecer el tono con Marruecos, sin hacer alusiones directas, pero advirtió la ministra que Ceuta y Melilla no se tocan, que son, el término que utilizó fue españolísimas, y terminó diciendo su argumento, que con un grado más repite algo que ya había dicho hace unos días. De hecho, es la segunda intervención pública de la ministra de Defensa. Marlaska dijo que por lo pronto harán lo que permite la ley, que es devolver a los que tengan antecedentes.
No hay sitio en España, ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en el resto de ciudades españolas, para aquellos que quieran entrar de una forma irregular y violentando la ley.
Algunos miembros del gobierno, algunos, suben un poco el tono, sube también mucho el tono Marruecos contra España. Ayer el ministro de Justicia de ese país concedió una entrevista a la agencia EFE, en la que carga contra España por permitir la regularización de personas migrantes en nuestro país. Volvió a reclamar la soberanía de Ceuta y Melilla, amenazó con suspender el acuerdo de extradición con España y cuestionó la gestión que está haciendo el gobierno de los menores no acompañados. El Partido Popular, con la vista puesta en su posible llegada al gobierno el año que viene, lleva unas cuantas semanas esquivando señalar directamente a Marruecos por la crisis migratoria, pero ayer también hubo un giro, un cambio en su discurso. Lo verbalizó Alma Ezcurra después de 13 días poniendo el foco exclusivamente sobre el Ejecutivo español.
Y somos muy conscientes de que cuando 70.000 personas entran en una frontera de manera ilegal y violenta a toque de silbato y al día siguiente 60.000, aproximadamente 50.000, regresan por donde han venido a toque de silbato, hay alguien que está tocando el silbato. Ya sea por acción u omisión, Marruecos Marruecos es responsable de lo que ha sucedido y está sucediendo en este momento en Ceuta.
Con quien no piensa rebajar el tono el PP es con el gobierno. Claro, amenazan con llevar a los tribunales en enfrentamiento por las comparecencias de los ministros en el Senado. La vista estaba puesta en el ministro Marlaska y también en Robles, que ayer no aclaró si el martes próximo acudirá a la citación en la Cámara Alta, que es lo que aseguraba el PP y que es lo que ella no aclara y Moncloa desmiente. Bueno, entre tanto, los populares hoy van a estar en la primera reunión del Ministerio de Infancia con comunidades para abordar la crisis de Ceuta. Hoy tiene carácter técnico para preparar el encuentro de la ministra con los consejeros que está previsto a finales de mes. Pero el PP asegura que acude a escuchar. No van a estar las tres comunidades en las que gobierna con Vox y es la ultraderecha la que asume esas competencias. Del exterior, en Colombia, el presidente de ese país, Abelardo de la Espriella, ha actualizado la cifra de muertos del terremoto que el lunes acudió al país. Son 265.
Tenemos 25.872 familias afectadas, 53.816 personas, 3.494 heridos y el número de desaparecidos ha subido de manera alarmante a 496.
Desde el Palacio de San Carlos, el recién nombrado presidente de ese país ha explicado que los esfuerzos siguen puestos todavía en la búsqueda de desaparecidos.
¡Silencio, porque no se contesta el canino, por favor!
¡Silencio!
La noche el sonido sigue siendo el del personal de emergencias pidiendo silencio para comprobar si hay gente con vida bajo los escombros. Aquí en España el Ministerio de Exteriores redujo ayer a 75 el número de españoles que todavía no han sido localizados. Por cierto, que todavía sobre Colombia, según Estados Unidos, el gobierno de Abelardo de la Espriella ha autorizado operaciones militares conjuntas con ese país para combatir el narcoterrorismo. Es un giro de 180 grados en la política contra las drogas de su predecesor. De hecho, Trump llegó a amenazar con bombardear Colombia por su cuenta debido a la mala relación que tenía con Gustavo Petro. Y antes de ir con el tiempo, la predicción esta mañana es otra vez clave para dos incendios, los más graves, que siguen ardiendo en España. Uno está en las Peñas de Riglos, en Huesca. Es parte de la banda sonora de este verano, este sonido de máquinas, de fuego y de bomberos. Ayer a última hora tuvo que ser evacuado otro municipio, son 9 los municipios evacuados, hay más de 5.000 hectáreas afectadas, está perimetrado a la mitad, al 50%. En el de Niebla, en la provincia de Huelva, preocupa la evolución del viento cuando van ya 31.000 hectáreas que se han visto afectadas por el fuego, hay 700, algo más de 700 personas que siguen fuera de sus casas. En Huelva, Sara Castro, buenos días.
Sí, buenos días, el incendio sigue avanzando en Niebla, pero lo hace, parece que cada vez a menor ritmo. Aunque el fuego supera ya las 31.000 hectáreas, con un perímetro de unos 120 kilómetros. Desde la Unidad Militar de Emergencia se muestran optimistas, sin embargo advierten de que sigue siendo muy complejo. Como decíamos, el ritmo de crecimiento se está reduciendo. De las 12.000 hectáreas que avanzó en un día, pasó a 6.000 y después a 3.000, mientras el número de personas desalojadas ha aumentado a 718 personas. Cerca de 650 efectivos continúan trabajando en las labores de extinción.
Vamos ya con el tiempo y tenemos por delante otra jornada de... ¡Qué sorpresa! Mucho calor y lluvias en algunas zonas de montaña. Nuria Cero, buenos días.
Muy buenos días. Tenemos por delante la jornada más cálida de esta semana. A partir de mañana por fin empiezan a bajar las temperaturas, pero hoy los 40 grados los veremos una vez más en el norte, centro, sur, peninsular. Una mañana que arranca tranquila con algunas nubes bajas, sobre todo en el extremo norte, en el resto poca nubosidad y por la tarde una vez más tormentas fuertes en el este peninsular, muy fuerte especialmente en Andalucía, región de Murcia, Castilla-La Mancha y una vez más también en los Pirineos. Hoy esperamos una máxima de 39 grados en Madrid, 40 en Sevilla y 42 en Pamplona.
Y en los deportes, Luis Enrique suma el primer título de la temporada europea de fútbol. José Antonio Duro, buenos días.
Hola, buenos días. Y es el 13º título que consigue el asturiano al frente del Paris Saint-Germain. Son 13 de 16 con esa Supercopa de Europa que consiguió en Austria en el día de ayer. Paris Saint-Germain 2, Aston Villa 1. El duelo español en los banquillos se lo llevó Luis Enrique gracias a los tantos de Cabraselia y de Désiré Doué, de entrenadores. Xavi es nuevo seleccionador de Países Bajos, es noticia de las últimas horas y además estamos a dos días del inicio de la liga con dos noticias. El Cuti Romero se va a convertir hoy en jugador del Atlético de Madrid y por otro lado se tiene que decidir si se juega o no el Celta Osasuna del domingo por aquello del hongo del estadio de Balaídos. Y lo que se ha decidido esta madrugada es el futuro de Rafa Jodar en Montreal, ha sido eliminado frente a Nakashima, el español no estará en la final del torneo.
Y el contenido que destacamos hoy, la parte de la radio que quizás se perdieron, nos lleva al Larguero, nos lleva a hablar de deporte. En el Larguero estuvo Luis García Abades, el director del Gran Premio de España de Fórmula 1, y estuvo explicando qué es la Monumental. la curva de referencia de esa competición que se va a celebrar del 11 al 13 de septiembre.
¿Dónde estamos ahora mismo?
La Monumental es, decías, una de las curvas más icónicas del circuito. Voy a...
Lo vas a subir, ¿no?
Voy a no estar de acuerdo contigo y decir que va a ser una de las curvas más icónicas del Mundial.
¿Por qué?
Porque tiene 547 metros de largo, un 24% de peralte, está dentro de la ciudad de Madrid y desde el punto de vista personal es casi una fantasía de niño con Scalestric, con lo cual es una gozada estar aquí dentro y pensar en cómo se van a deslizar los coches dentro de un mes por aquí.
Bueno, más bien lo que tengo que decir es que el larguero estuvo en el circuito, recorriendo el circuito con el director del Gran Premio de España.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.